Amén. Pues muchas gracias a todos aquellos que tuvieron la disposición de escribir una pequeña nota. Eso es lo que de entre nosotros, la opinión de algunos de entre nosotros respecto a lo que esta iglesia ha significado para sus vidas. Y no es cosa menor, es importante porque eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y sabe una cosa, hemos hablado un poquito acerca de esto ya, pero la iglesia, y respondimos eso, creo que fue el segundo sermón, algunos piensan que la iglesia es para personas que ya tienen todo resuelto, ¿no? Que ya sus vidas están en orden, ya no se equivocan, ya, y eso no es la iglesia, ya lo respondimos. Pero este es un lugar donde Dios puede transformar nuestras vidas. Por eso es relevante que nosotros aprendamos a expresar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque muchas veces, y lo digo tanto a nivel personal, como estoy seguro que sigue habiendo personas como yo estuve, que cuando escuchamos lo que Dios ha hecho en la vida de alguien, eso inmediatamente trae una pregunta a la vida de la persona. ¿Será que Dios puede hacer lo mismo conmigo? Veo lo que Dios está haciendo en la vida de tal persona y ¿será que eso puede suceder también conmigo? Es importante por eso aprender a expresar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y bueno, vamos a dar respuesta a esta pregunta o a esta afirmación. La iglesia no tiene propósito, porque hay personas que piensan eso. Tengo algunas preguntas aquí. ¿Qué sentido tiene integrarse y pertenecer a una iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué sentido tiene ser parte de una iglesia? ¿O cuál es la finalidad de ser parte de una iglesia? A final de cuentas, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Cuál es el objetivo? Y sabe, apenas el domingo pasado, una persona de la iglesia me estaba, no voy a decir su nombre obviamente, pero me estaba diciendo que está teniendo lucha con su esposo, ¿verdad? Porque ella viene a la iglesia. Y algo que le preguntó, y ella sin saber que yo iba a predicar de esto, que es una serie que yo ya tengo planeada, toda la serie, todos los temas de esta serie ya están planeados, o sea, no es de que por esa conversación, voy a planear esto y voy a hablar de esto, no, ya estaba planeado, ya estaba resuelto así. Le pregunta, además, ¿para qué vas a la iglesia? Es una pregunta que se genera por personas que no entienden ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de ser parte de una iglesia? Lo que esta pregunta lleva implícito es que la iglesia no sirve de mucho. Y por lo tanto, ya que no sirve de mucho, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas? Y esta es otra de esas percepciones erróneas que las personas van adoptando a lo largo de la vida. Sea por la manera en que fueron formados en su familia, sea por el tipo de religión o denominación, como usted le quiera llamar, en la que le han crecido, o incluso por la percepción de la cultura. Y cada quien va formando sus propias opiniones. Una de esas es esta. ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? Yo quiero recordarles lo que mencioné ya por varios domingos, y lo estoy insistiendo cada domingo, que si la base de lo que es real y verdadero es el ser humano mismo, entonces la iglesia o la opinión de la iglesia es algo subjetivo. Es decir, depende de la opinión de cada persona. Como tú sientas, lo que tú creas, lo que tú pienses, eso es para ti, está bien. Si la base para definirlo es el ser humano, entonces es subjetivo. Pero si la base de lo que es real y verdadero es Dios, entonces la verdad de lo que es real y lo que no lo es, no depende de la opinión humana, no depende de cómo siente cada individuo, sino de la autoridad de Dios, lo que Dios ha declarado que es real y que es verdadero. Porque si la iglesia es una construcción simplemente humana, entonces su propósito es subjetivo, es decir, depende de cada organización, depende de cada persona, lo que cada uno crea que debe ser la iglesia o debe hacer, eso es. Pero si la iglesia fue establecida por Dios, entonces su propósito es establecido por Dios, no es subjetivo. Amados hermanos, quiero atreverme a decir algo serio. Si la iglesia es una organización meramente humana, ¿qué quiero decir con esto? Que si Dios no tiene nada que ver con la iglesia, seamos bastante honestos. A final de cuentas, ser parte de una iglesia termina siendo en vano. Si Dios no tiene nada que ver con la iglesia, sino que es meramente una construcción humana, una organización humana, seamos honestos. A final de cuentas, es una pérdida de tiempo ser parte de una iglesia. Porque o el propósito de la iglesia es establecido por la opinión de cada uno y cada quien lo define, o el propósito viene de Dios. Si el propósito de la iglesia viene de Dios, entonces integrarse y ser parte de una iglesia es vivir en el centro de la voluntad de Dios. La iglesia cumple con varias funciones de acuerdo a lo que encontramos en la palabra de Dios. Pero el propósito primordial que encontramos en las Escrituras del propósito de la iglesia lo encontramos en dos citas bíblicas primordialmente. Una es Mateo 28, donde el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan, hagan discípulos. Pero también lo encontramos en Hechos capítulo 1, que es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Así que nos vamos a enfocar en Hechos capítulo 1, versículos del 6 hasta el versículo 11. Y quiero hablar un poquito de esto. Jesús, después de resucitar de entre los muertos, apareció a sus discípulos por 40 días y justo antes de volver al Padre, justo antes de ascender a los cielos nuevamente para estar en el cielo por la eternidad, Él determinó el propósito de la iglesia y dejó estas palabras. Les voy a pedir, si nos ponemos de pie, por favor, yo le voy a dar lectura y usted me sigue con su vista. Y quiero decir que si una iglesia, cualquiera que ésta sea, no cumple con este propósito que Jesús determinó, cualquiera que sea esta iglesia, está perdida respecto al propósito de Dios. Es decir, está desorientada esta iglesia, ha perdido su propósito. Leamos. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11, dice así. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos como iglesia, tu iglesia, de poder venir a tu palabra y poder venir a tus palabras, Jesús. Estas son tus palabras, para que nosotros podamos ver el valor, la magnitud, el significado del propósito que tú dejaste establecido para todo verdadero creyente, para tu iglesia, Señor. Para que nosotros entonces podamos evaluar nuestras vidas en base a tu propósito. Usa este tu siervo, Señor, conforme a tu gracia. Habla, por favor, a cada corazón. Que no sea yo, meramente yo, sino que sea tu Espíritu Santo, utilizando tu palabra para llegar a lo más íntimo de nuestro ser, para que produzcas cambios en nuestras vidas. Cambios que glorifiquen tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Quiero que recordemos un poco los acontecimientos recientes a lo que acabamos de leer. como un mes y medio antes de lo que en este momento estamos leyendo, Jesús había sido tomado preso y había sido sometido a un juicio injusto. Y cuando fue llevado preso, los discípulos todos salieron huyendo por temor a sus propias vidas. Y todo esto generó confusión, temor y duda en los discípulos. Se ocultaron, no sabían qué hacer. Toda su esperanza la habían puesto en Jesús. Amados hermanos, lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Y ahora Jesús ha sido llevado preso, sometido a un juicio injusto, y no solo eso, sino que incluso ahora lo han matado. Y recuerden que los discípulos, como judíos, tenían la expectativa de que el Mesías, que ellos habían creído que era Jesús, derrotaría al Imperio Romano para devolver el reino y establecer su reino en la nación de Israel, para traer paz al mundo. Y por eso los discípulos discutían entre sí cuando Jesús estaba todavía con ellos, de quiénes de ellos obtendrían los puestos más altos en el reino del Señor Jesucristo. Y Jesús les había dicho claramente que su reino no era de este mundo, que por lo tanto su reino no se manejaba de la misma manera en que se maneja el reino en este mundo. Así que de ser los más cercanos a Jesús, de estar motivados porque Jesús estableciera su reino en ese tiempo presente, ahora Jesús ha sido crucificado, ha muerto y ha sido sepultado. Podemos notar cómo las emociones y los sentimientos y los pensamientos de los discípulos, cómo se encontraban turbados y temerosos en este momento. Todas aquellas expectativas y toda aquella esperanza que ellos habían depositado en Jesucristo, al verlo morir y al verlo sepultado en una tumba, todo se les vino abajo. Había mucho temor, tenían muchas dudas. Y estando ellos ocultos por temor a ser ellos mismos apresados y llevados a un juez injusto e incluso amenazados de muerte, ellos se habían ocultado. De modo que toda esa confusión y temor, toda esa duda terminaron cuando vieron a Jesús resucitado. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, se apareció a los discípulos, no solamente a los 11 apóstoles, sino a un grupo de creyentes que estaban en ese momento. Durante 40 días Jesús se les apareció resucitado. Y todo ese temor, toda esa confusión, todo ese desánimo de repente que habían sentido por ver a Jesús muerto y sepultado, ahora ellos tenían una seguridad, ahora ellos tenían esa convicción por haber visto al Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos. Ahora ellos tenían esa seguridad de que la vida en este mundo no lo es todo. La resurrección de Jesús era la prueba contundente, porque ellos lo vieron morir, porque ellos vieron que fue sepultado, porque ahora ellos lo estaban viendo resucitado. Ahora ellos estaban dispuestos a hacer lo que sea por causa del Evangelio de Jesucristo. Estaban dispuestos a todo. Ya no más temor, ya no más duda, ya no más ocultándonos por lo que nos van a hacer. Ahora, por el fervor de lo que ellos vieron con sus propios ojos de Jesucristo resucitado, ahora ellos estaban dispuestos a todo. Porque sabían que aunque fuesen amenazados de muerte y aunque llegasen a morir por causa del Evangelio de Jesucristo, la prueba contundente de la resurrección de Jesucristo les mostraba que hay vida después de la muerte. Que lo que Jesús les había dicho era verdad. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá eternamente. Que la vida en este mundo no lo es todo. Entonces ellos podían confiar plenamente en estas promesas de Jesús. Ahora sí ellos estarían dispuestos a hacer lo que sea por el Evangelio de Jesucristo. Y en este pasaje de Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11, encontramos una verdad que es muy hermosa y es muy motivante, porque Jesús no dejó solos a aquellos que hemos creído en Él, sino que Jesús proveyó a los creyentes el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la labor, el propósito que Jesús espera de todo verdadero creyente, de su iglesia. De modo que la descripción de los acontecimientos nos encontramos ahora en el punto mismo en que Jesucristo está por ascender a los cielos. De esos 40 días que Jesús se apareció a sus discípulos, estamos en el último día en el cual Jesús estuvo entre sus discípulos. Estamos ante las últimas palabras de Jesús, ante las últimas instrucciones de Jesús hacia su iglesia, hacia sus discípulos, sus apóstoles, en cuanto al propósito que Él estableció. Y así comienza el versículo 6 del capítulo 1. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora, es importante mencionar algo aquí, porque para este punto no solo estaban presentes los 11 discípulos, los 11 apóstoles escogidos por el Señor Jesús, porque ya para este tiempo había cerca de 500 personas o 500 o más personas que ya eran seguidores de Jesús, que eran discípulos de Jesús. Este dato lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 3 hasta el 8. Le recomiendo que lo anote y usted lo lea, donde el apóstol Pablo habla de las evidencias de la resurrección y cómo Jesús, durante ese periodo de tiempo de 40 días, se apareció a más de 500 discípulos de Jesús. Así que podemos deducir que no solo estaban presentes en este momento los 11, sino que había un gran número de discípulos de Jesús presentes en esta conversación, en estas últimas instrucciones de Jesús dada a sus seguidores. Y algunos de esta gran multitud que todavía seguían con ese concepto o esa percepción de que el Mesías, Jesús, restablecería el reino de Israel en ese tiempo presente. Y este grupo de personas son los que le hacen esta pregunta a Jesús y les dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos seguían enfocados en un reino terrenal. Un reino del cual podemos disfrutar en el aquí y en el ahora. Sin embargo, la labor que Jesús dejaría para todo verdadero creyente es para que nosotros trabajemos para un reino eterno. No un reino temporal y pasajero, no solo para el aquí y el ahora, sino para un reino por la eternidad. De manera que Jesús nos indica que en esta vida terrenal y temporal somos llamados a vivir conforme a un propósito eterno. Así es. Como creyentes, como seguidores de Jesús, todo lo que hacemos mientras estamos en esta vida o tiene repercusiones para la eternidad, o estamos viviendo simplemente para lo temporal y lo terrenal. En otras palabras, o seguimos diciéndole al Señor Jesucristo: bueno, yo quiero un reino presente, yo quiero disfrutar aquí y en la hora, y todo lo que hacemos tiene enfoque solamente para el aquí y el ahora, o estamos viviendo conforme al propósito de Jesús para un reino eterno. Y yo creo que la respuesta de Jesús a estas personas no es esa clase de respuesta que a ninguno nos gusta oír. Pero así fue como le respondió Jesús, versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, las temporadas, que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, eso no debe ser lo que a ustedes les preocupe. Ahí no debería estar toda su atención y preocupación. Eso es una ocupación de Dios el Padre. Esa es una ocupación que no les corresponde a ustedes. Esa es una ocupación que solo le corresponde a Dios el Padre. Quiero que entendamos algo aquí. Según lo que vemos en la palabra de Dios y específicamente en este pasaje, hay ocupaciones que solo le corresponden a Dios, y hay ocupaciones que nos corresponden a nosotros los verdaderos creyentes. Hemos sido llamados a enfocar nuestras vidas a lo que Jesús nos ha indicado que nos corresponde a nosotros. Así que no se afanen, ni se inquieten por aquello que está solo en la potestad de Dios el Padre. Antes bien, enfoquen su vida a lo que a ustedes sí les corresponde. Y para llevar a cabo aquello que sí les corresponde a ustedes, para lo cual ustedes fueron escogidos, para lo cual ustedes fueron salvados y perdonados, para que ustedes inviertan sus vidas en esto, para ese propósito se les ha provisto poder. Versículo 8. Pero recibiréis poder. Es decir, no se preocupen por lo que no les corresponde, pero para lo que sí les corresponde, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para todo aquello, para lo que los he escogido como mis discípulos, para toda esa labor que yo les voy a encomendar, yo les voy a proveer el Espíritu Santo. Porque la palabra poder que aparece en este pasaje, transliterado al castellano, es la palabra dunamis, del griego, que significa literalmente capacidad. Ustedes recibirán capacidad, la capacidad del Espíritu Santo. Ahora, esto es muy importante, porque sin la capacidad del Espíritu Santo, la labor de vivir en esta vida conforme a un propósito eterno es imposible para nosotros. En nuestras propias fuerzas humanas y en nuestra propia capacidad, realizar el propósito eterno que Jesús nos está dando aquí es imposible sin la intervención del Espíritu Santo. Por eso necesitamos dar gracias a Dios que Él no nos dejó solos en esta encomienda, sino que nos proveyó la capacidad, el poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo lo que Él nos ha encomendado. Continúa diciendo el versículo 8. Van a recibir poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder o capacidad del Espíritu Santo les será dado para que ustedes puedan atestiguar acerca de mí. Para eso les será dado el Espíritu Santo. Ustedes me serán testigos. La palabra testigos es la palabra martus, que significa mártir, o es en referencia a aquellos que certifican o dan fe de aquello que conocen, que han visto o que han oído. Es decir, uno que por la verdad que conoce, que por la verdad de lo que ha visto u oído, está dispuesto a permanecer firme, aunque esto le cueste su propia vida. Ustedes me van a ser testigos. Es decir, esa capacidad del Espíritu Santo les será dado para que ustedes puedan permanecer, para que ustedes puedan atestiguar acerca de la verdad del Evangelio. A pesar de que reciban amenazas, a pesar de que sean encarcelados, a pesar de que se burlen de ustedes, a pesar de que les cueste la vida, este poder les será dado para que ustedes puedan permanecer. Y así fue con los apóstoles. Entregaron sus vidas por causa del Evangelio y permanecieron por el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que la única manera que como creyentes podemos permanecer es por la intervención del Espíritu Santo. Porque necesitamos ser sinceros. Como seres humanos somos frágiles. Como seres humanos somos débiles. Como seres humanos nos espantamos ante las circunstancias rápidamente. Y por eso vemos a los discípulos previo a la resurrección de Jesús, vemos unos discípulos temerosos, huyendo, faltos de fe, pero por el Espíritu Santo que recibieron, por el poder del Espíritu Santo, ahora veíamos ese fervor, esa convicción y esa determinación por el Evangelio de Jesucristo. Porque solo por el Espíritu Santo que podemos permanecer. Esto me recuerda a las palabras del libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, donde Jehová el Señor dice: entonces Respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De manera, amados hermanos, que en esta encomienda que Dios nos ha dejado como iglesia, Dios nos llama a que nosotros lo hagamos conforme a la fuerza y el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. Y sabe, yo reconozco que, sobre todo en mi primera etapa como creyente, cuando recién había entregado mi vida a Cristo, yo trataba de convencer a la gente en mis propias fuerzas y bajo mi propia capacidad. Y era bien insistente. Y les decía de una manera, les decía de otra, y así, asá. Y sabe una cosa, terminaba frustrado. Porque en lugar de atraer a las personas a Cristo, había contienda. Había contienda. ¿Por qué? Porque lo estaba tratando de hacer en mis fuerzas. Porque lo estaba tratando de hacer en mi capacidad. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, actúe a través de nosotros, entonces es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo el que guía a las personas a toda verdad. Hay una gran diferencia ahí entre hacer la obra por nuestra capacidad y dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas para que Él mismo haga la obra. Amados hermanos, aquellos que somos creyentes y seguidores de Jesús, no nos enfrentamos solos a la oposición. No nos enfrentamos solos a una cultura que niega a Dios. No nos enfrentamos solos al adversario que es Satanás. Sino que Dios el Padre, por los méritos de Jesucristo, nos ha provisto de la capacidad, el poder del Espíritu Santo. Y es por el Espíritu Santo que podemos vivir en esta vida terrenal y temporal para el reino eterno de Jesucristo. El poder del Espíritu Santo les será dado para que ustedes puedan atestiguar de mí. Pero después empieza a hablar, van a atestiguar de mí, pero en lugares específicos y con personas específicas. Continúa diciendo el versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, ciudad local, en toda Judea, contornos, en Samaria, un poco más allá, y hasta lo último de la tierra. Notemos cómo el Señor comienza de adentro hacia afuera, o de lo cercano a lo lejano, o de tu cultura a muchas otras culturas. El propósito es que comiencen aquí en su ciudad y con los suyos, pero no se quedarán aquí. El propósito es que luego ustedes continúen hacia los lugares vecinos y hasta el mundo entero con esta encomienda que les estoy dando. Y para esa encomienda les he dado el Espíritu Santo. Amada iglesia, lo que esto significa es que el Evangelio de Jesús no tiene límites. Lo voy a repetir otra vez. El Evangelio de Cristo Jesús no tiene límites. El Evangelio de Jesús es para todo ser humano. No importa en qué parte del mundo se encuentren, no importa el color de piel que tengan, no importa la nacionalidad a la que pertenezcan, no importa el estatus social que tengas, no importa tu nivel académico que tengas. El Evangelio de Cristo Jesús es para todo ser humano. Porque Dios el Padre ofreció a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Evangelio no es exclusivo de una raza o nación en particular. El Evangelio de Jesús es para todo el mundo, porque la sangre de Jesús fue derramada para todo ser humano. Porque la sangre de Jesús tiene el poder de perdonar el pecado de todo hombre. Por eso Jesús dijo, el que en mí cree no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero hay algo más en estas palabras del versículo 8. Quiero resaltar la ciudad o la región de Samaria. Dice, vayan a Jerusalén, entre los suyos, Judea, entre los suyos, pero también van a ir a Samaria. También quiero que vayan a Samaria. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque Jesús con estas palabras se está asegurándose de que sus discípulos comprendan la magnitud y el alcance del Evangelio. Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Estaban en disputa y en contienda todo el tiempo. De hecho, los judíos consideraban a los samaritanos como inferiores. Los consideraban como indignos pecadores. Un judío era instruido desde su niñez a rechazar y menospreciar a los samaritanos. Y Jesús con estas palabras está enseñando que su evangelio es para todos por igual. De modo que la responsabilidad que Jesús está dejando para todo verdadero creyente, para su iglesia, este es el objetivo. Que la importancia del evangelio está por encima de nuestras preferencias. Que el evangelio de Jesucristo está por encima de nuestros sentimientos en contra de cualquier color, cualquier raza o cualquier estatus social. Que el evangelio de Jesucristo supera todas esas cosas y que aún esto lo podemos lograr por el poder del Espíritu Santo. Que nosotros por el Espíritu Santo podemos perdonar aún a nuestros enemigos. Que por el poder del Espíritu Santo le podemos traer este evangelio de esperanza y de salvación incluso a aquellos que nos han hecho mal. Porque el evangelio de Cristo es para todo ser humano. Este es el propósito de la iglesia. La iglesia Nuevas Alturas existe para atestiguar acerca del evangelio que salva. La iglesia Nuevas Alturas existe para atestiguar acerca del evangelio que perdona pecados. Para atestiguar acerca del evangelio que transforma vidas. Para eso existimos. Y espero que con esto que estamos estudiando en este momento, de las palabras de Jesús, quede respondida a esa afirmación errónea: la iglesia no tiene propósito. ¿Para qué vas? Espero que con estas palabras de Jesús nosotros podamos comprender que al unirnos e integrarnos a la iglesia, estamos siendo parte del propósito de Jesús. Espero que comprendamos que este propósito va mucho más, pero mucho más allá de un deseo meramente humano. Ay, es que el pastor habla muy bonito, ¿verdad? Yo voy a esa iglesia porque ese pastor, es muy elocuente. Vamos a ver qué dice el pastor ahora. No, amados hermanos, esto va mucho más allá. Es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que nosotros hemos dicho creer. Aquel que dio su vida para perdonar nuestros pecados. Aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Así de trascendente y de importante es esto. Que al unirnos e integrarnos a la iglesia, no es que nos estamos uniendo a un sueño temporal o terrenal, sino que nos estamos uniendo al propósito eterno del reino de Jesucristo. Así es la magnitud del propósito de Jesucristo para su iglesia. Y Dios quiere usarnos como iglesia para impactar en el tiempo presente con el evangelio de Jesucristo, que trae como resultado la vida eterna. Está en juego la vida eterna. No es cualquier cosa. Por eso todo lo que hacemos como iglesia, no lo negamos ni lo ocultamos. Todo lo que hacemos con la iglesia, lo hacemos con la motivación de que muchos sigan conociendo y entregando sus vidas al Señor Jesucristo. Porque solo en Él hay salvación. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene importancia para la eternidad, no solo para este tiempo presente. Así de relevante es ser parte del propósito de Jesucristo a través de su iglesia. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, esta es una escena impresionante. No se describe en detalle todo lo que sucedió en ese momento. Me imagino que, aunque lo hubieran querido explicar, habría sido sumamente difícil para ellos explicarlo en términos humanos y terrenales, lo que pudieron ver. Solo imaginarlo, a mí la verdad es que me hace que mi espíritu vibre, ¿no? De lo impresionante que debe haber sido aquello. Pero me gusta mucho cómo Lucas, que escribió el libro de Hechos, expresa y describe este acontecimiento. Porque dice, viéndolo ellos. Esto es bien importante. En otras palabras, no fue cuestión de imaginación. No fue que ellos estaban ilusionando, como que estaban en trance o como que se pusieron hasta atrás, ¿verdad? O se fumaron quién sabe qué y se ilusionaron aquello. No, este grupo de creyentes vieron con sus propios ojos estos acontecimientos. Y no sabemos exactamente por cuánto tiempo es que los discípulos se quedaron mirando al cielo. Pero mire lo que dice el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, quiero detenerme aquí. Los discípulos quedaron tan cautivados por aquella escena sobrenatural que se quedaron por cierto tiempo mirando al cielo. Quedaron impresionados, en un sentido quedaron paralizados por aquel acontecimiento. Pero el propósito de Dios no era que ellos se quedaran ahí simplemente paralizados viendo aquel maravilloso acontecimiento, sino que Jesús les había dado una labor, Jesús ya les había dado el propósito por el cual Él los había escogido. Vayan, sean testigos de estas cosas. Ahora sí continuamos leyendo el versículo 10. He aquí, mientras ellos estaban mirando al cielo, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y mire, yo, obviamente yo no estuve presente, es solamente, aquí ya tómenlo como una percepción del pastor Oscar, ¿verdad? Cuando yo me imagino esa escena, yo me imagino como nos pasa a nosotros, ¿no? Y me imaginaba aquella escena como si yo hubiese estado ahí presente y vienen estos dos varones y, Oscar, o discípulos, su labor es ser testigos. Ajá. Discípulos, ustedes van a recibir el Espíritu Santo, el poder para que puedan llevarlo a cabo. Sí, ¿verdad? Tienen mucha tarea por realizar. No solamente en Jerusalén, en Judea y en Samaria, sino que hasta lo último de la tierra. Hay mucho por hacer y tienen toda la capacidad por el Espíritu Santo. Ah. Sí, es verdad. Es importante entender que hay un gran espacio entre el saber y el actuar. O como lo diríamos popularmente, ¿no? Del dicho al hecho, hay mucho trecho. A ver, ahora díganme el versículo. Eso sí se lo saben, pero versículos ni se acuerdan. No cabe duda que eso nos pasa regularmente. Nos quedamos como adormecidos o como paralizados. Somos distraídos por las cosas terrenales, por las cosas temporales, que a final de cuentas se van a quedar. Y nos quedamos adormecidos. El propósito de la iglesia no se llevará a cabo si ustedes se quedan nada más mirando al cielo. El propósito de la iglesia no se llevará a cabo si ustedes se quedan solo mirando al cielo. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Y yo lo pensaba de esta manera. La mejor manera de vivir esta vida presente, esperando la venida del Señor, es haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Ay, ¿estás preparado para recibir al Señor? Algunos preguntan, ¿no? ¿Ya estás listo? Bueno, la mejor manera de estar preparado para la venida del Señor es haciendo y viviendo lo que Él nos llamó a hacer. Estando ocupados en realizar su propósito es la mejor manera de estar preparados. para su venida. No estando quietos, pasmados, adormecidos. Y concluye el versículo 11 con unas palabras alentadoras. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Seguidores de Jesús, ustedes que han creído y que han entregado sus vidas a Jesucristo, ustedes que lo han dejado todo, ustedes que están dispuestos a vivir para el reino de Jesucristo, estén tranquilos, Jesús volverá. No se afanen ni se preocupen, Él volverá tal como lo prometió. Mientras tanto, confíen plenamente en su promesa y vivan en esta vida conforme a su propósito, ocupados en lo que Él los llamó a hacer. Ocúpense de lo que les corresponde a ustedes, porque Dios hará lo que a Él le corresponde, a su tiempo y conforme a su propósito. Porque la venida del Señor, en ningún lugar de las Escrituras se nos dice una fecha específica en la que va a venir. Así que puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir otros 2,000 años. La Escritura no nos lo revela. Es algo que está solo en la potestad de Dios el Padre. Pero ¿por qué nos afanamos por lo que no nos corresponde? Es lo que está diciendo aquí. Más bien, pongan todo su ímpetu, todo su énfasis en lo que les corresponde. Manténganse ocupados en ser mis testigos. Y respecto a esto, me encanta la manera en que el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, describe esto. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis, versículo 20 y 21. Así termina el libro de Apocalipsis y dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, hablando Jesús, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La iglesia sí tiene propósito. Eres parte activa de la iglesia para cumplir con el propósito de tu Señor Jesucristo. Voy a preguntarlo otra vez. ¿Eres parte activa de la iglesia para cumplir con el propósito de tu Señor Jesucristo? Si no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No será porque tu concepto de la iglesia de Jesús no está alineado con lo que Jesús declaró acerca de su iglesia? ¿No será que tú tienes conceptos y percepciones de la iglesia que están muy alejados y muy ajenos de lo que Jesús y Dios ha declarado acerca de su iglesia? ¿Cuál es tu concepto de la iglesia? ¿Es el que Dios determinó que es o es tu concepto? Comprendemos ahora que somos parte de un propósito de dimensiones eternas. Amados hermanos, no estamos aquí porque es un juego, no estamos aquí porque somos un bonito club social que nos llevamos muy bien. Esto va mucho más allá de eso. La sangre de Cristo fue derramada con este propósito. Y Dios, en su soberanía, conforme a sus propósitos, decidió establecer esta iglesia hace más de 12 años para que nosotros llevemos a cabo este propósito. O eres parte de él o no lo eres. Amada iglesia Nuevas Alturas, la lucha por las almas es una lucha real. Mire, amados, cuando yo, por la gracia de Dios que me ha dado el privilegio y la responsabilidad de predicarles, cuando yo me preparo, no, yo siempre le digo al Señor, ayúdame a prepararme sabiendo que hay almas que te necesitan. Ayúdame a prepararme sabiendo que las personas que vienen a esta congregación son almas amadas por ti. y que están desesperados, al igual que yo, por recibir de ti. Y con esa conciencia me preparo. No es un juego, hermanos. Nuestro propósito como iglesia de Cristo es que nosotros, con el Evangelio de Jesucristo, arrebatemos de la condenación a cuantas almas nos sea posible. Y eso solo puede ser llevado a cabo siendo testigos de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Dios es el que salva. Pero por una razón que yo no entiendo su magnitud, por alguna razón en su soberanía, Él ha decidido incluir a seres humanos débiles, con tantos defectos y con tantas percepciones a veces erróneas. Ha decidido incluir a personas como yo para este propósito. Porque Dios es el que salva. Pero ha decidido incluirte a ti e incluirme a mí al propósito para salvar a toda persona. Dios hará su parte, pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte. No nos afanemos por lo que le corresponde a Dios, afanémonos, pongamos toda la atención a lo que sí nos corresponde a nosotros. Dios quiere seguir obrando a través de nosotros. No hace mucho iniciamos las clases de discipulado en la iglesia. Y quiero decir, hermanos, que me produce mucha alegría saber que la clase que tiene más alumnos es la clase de nuevos creyentes. Eso es una bendición. Eso quiere decir que Dios nos está usando como iglesia para seguir alcanzando personas. Y tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Porque el momento en que como iglesia nos desviemos de ese objetivo, hemos perdido el propósito. Nos convertiremos en un club social. Es urgente, hermanos. La eternidad de los seres humanos está en disputa. Y Dios nos ha incluido a nosotros para arrebatar esas almas de la condenación con el Evangelio de Jesucristo. O eres parte o no lo eres. Voy a pedir que cerremos nuestros ojos. Señor, como ministro de esta congregación, puesto por tu voluntad y tu gracia, porque definitivamente no es por merecimiento ni por capacidad, de modo que estoy agradecido contigo por esta bendición, pero a la misma vez siento el peso y la responsabilidad. Y como pastor de esta iglesia, Señor, quiero orar por tu pueblo, tu iglesia en este momento. En el pasado, líderes espirituales de la nación de Israel oraban pidiendo perdón por la nación. De modo que no es algo ajeno a tu palabra. Yo quiero orar, Señor, que nos perdones como iglesia si hemos estado adormecidos, si no hemos despertado. Si no hemos tomado con tanta seriedad esto, Señor, que te costó a ti la vida. Lo que creemos determina lo que hacemos, cómo actuamos y cómo pensamos. Y creo, Señor, que si nos hemos despertado, si no hemos tomado esto con seriedad, es porque no creemos que es verdad, que las personas se están perdiendo. Porque no vemos seria esa realidad de que tú, Jesucristo, hablaste más del infierno que incluso del amor. Es un lugar real. Y nos has dejado a nosotros el Evangelio. Nos salvaste, nos perdonaste con tu gracia y misericordia, a pesar de lo que fuimos, para incluirnos a tu propósito de ver muchas almas venir a tus pies para recibir el perdón, la salvación eterna. Y nos das el privilegio de que cuando nosotros hacemos esto, nos das el privilegio de ver vidas transformadas, así como un día transformaste la nuestra. Así de serio es esto, Señor. Si no lo hemos tomado con tanta seriedad, perdónanos, Señor. Pero gracias, porque a través de tu palabra nos devuelves al propósito y nos recuerdas que nuestra vida tiene un significado eterno, y lo que hacemos en esta vida tiene repercusiones eternas. Así de relevante, así de importante es nuestra vida en este tiempo presente. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por incluirnos. Por incluirnos a pesar de lo que somos. A ti sea la gloria. Gracias por darnos tu Espíritu Santo para poder realizar esta tarea que nos has encomendado. Y gracias porque nos das el privilegio de ver, Señor, porque hay entre nosotros personas que en los últimos 3-4 meses se han integrado, han entregado sus vidas a Jesucristo, y les estamos viendo crecer, les hemos visto nacer de nuevo. No podemos, Señor, minimizar esto. No podemos verlo como cualquier cosa. Es relevante, Señor. Vale la pena toda la dedicación de tiempo que damos por ver estas almas venir a tus pies, por ver estas almas encontrar la transformación que solamente en Cristo Jesús se puede dar. Gracias, Señor. Y te ruego, Señor, que un mensaje como este, porque son tus palabras, Jesús, produzcan un fervor, produzcan una convicción, Señor, en nuestras vidas, de incluirnos a este propósito, de ser parte fiel, ferviente y objetiva de este tu propósito. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo haya hablado a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.